Hoy se llevó adelante una convocatoria, una concentración y conferencia de prensa allí en las escalinatas de la municipalidad bajo la consigna Las Ordenanzas No Se Toca. Convocaron la Asamblea General de las Ramas Artísticas en el Consejo Cultural Consultivo. Y lo tenemos aquí en vivo y en directo a Marcelo Omay, consejero por el área de audiovisuales del Consejo Cultural Consultivo. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Bueno, venís de ahí.
Vengo de la concentración, hicimos una conferencia de prensa, más que nada para manifestar un descontento que hay en las ramas artísticas del Consejo Cultural Consultivo con respecto a los fondos que se están destinando para eventos permanentes, ¿no? Venimos desde abril pidiéndole al Instituto Cultural que arbitre recursos para aquellos eventos que están recibiendo el 10% de su presupuesto. Y bueno, hay una negativa general del Instituto a arbitrar esos recursos.
Marcelo, cuando ustedes dicen las ordenanzas no se tocan, porque quizás todos los que nos están escuchando no sepan bien a qué estamos hablando, más allá de que acá a través de estos micrófonos los hemos contado varias veces a propósito, se complicó el cierre, a propósito de qué se trata, ¿no? Y lo que fue en su momento, me acuerdo en enero cuando se quiso derogar aquella emblemática ordenanza que siempre cuento yo, porque me parece que es un dato histórico en la construcción social y cultural de esa herramienta que es una ordenanza para que justamente haya recursos para las diferentes ramas artísticas. Digo, una ordenanza que se fue construyendo en su momento desde la vuelta a la democracia, que pasó por todos los colores políticos y que en algún momento trataron de borrarla de un plumazo cuando Morena Rosselló estaba al frente del Instituto Cultural. Volvamos y contemos esto de por qué esto de las ordenanzas no se tocan.
Bueno, las ordenanzas lo que nos dan, por ejemplo, la ordenanza de eventos permanentes, en principio es que son ordenanzas generadas en asamblea por la comunidad artística, ¿no? Las ordenanzas lo que estipulan es un fondo para destinar a aquellos eventos, en este caso los eventos permanentes, aquellos que se llevan con más de 2 años de realización en la ciudad. Hay eventos que ya se hacen que ya tienen más de 10 años. Entonces, esos eventos, de acuerdo a esta ordenanza, deben ser apoyados por el Instituto Cultural, ¿no?
Por ejemplo, me acuerdo el primero que me sale, pero debe haber muchos más ejemplos, el Bahía Teatro, por ejemplo.
El Bahía Teatro, que tiene más de 16, creo.
Exactamente.
Eso es uno de los eventos grandes. También está el evento del Encuentro de Artesanos, el Encuentro por la Cultura, son eventos muy grandes que se vienen realizando hace más de 10 años algunos. Otros no, otros son más chicos, que recién están dando. Pero lo importante de esto es que son generados por la comunidad. No son, no pertenecen a
el ámbito oficial o el ámbito público,
exactamente,
digamos, ¿no?
Los representantes de turno, digamos.
Claro.
El Instituto Cultural, en este caso, tiene la, por ordenanza, debe destinar ciertos fondos a estos eventos. También hay otra ordenanza que es la del Fondo Municipal. También estipulan que tenés un pedazo del presupuesto destinado a eventos o proyectos que salen de la comunidad. Entendemos también que el Instituto Cultural tiene recursos que está otorgando a discreción, ¿no? Para eventos propios, ¿no? De esta manera lo que está haciendo es funcionar casi como partidariamente, ¿no? Eligen ellos a quién contratar, eligen ellos sin consultar al Consejo Cultural, entonces deciden aplicar parte del presupuesto a eventos que son salidos del mismo seno del Instituto Cultural, ¿no?
O sea, si les caes bien, te financian algo y si no, no.
Exactamente.
Pero ahí lo cuestionable es que hay, como decimos, una ordenanza, digamos, uh-huh. Hay algo, hay alguien de la sociedad civil o de las ramas artísticas que pensaron un proyecto, lo presentaron en su momento en el uh-huh. Consejo, consiguieron los votos necesarios para que eso
claro.
Sucediera, se plasmó en un hecho real y, tiene la fuerza de una ordenanza.
La La ordenanza también estipula que el Instituto Cultural, si políticamente decidiera otorgar más fondos de lo que la ordenanza estipula, lo podría hacer. Pero, bueno, esa es la discusión que estamos teniendo con el actual director desde abril, y él manifiesta expresamente que no desea atribuir más presupuesto que lo que la ordenanza está estipulado. Quiere ejecutar al mínimo la ordenanza, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo desde abril es que, debido a la situación que está atravesando el país y el sector cultural, siempre que es uno de los más castigados, arbitre esos recursos. No para solventar el 100% de los eventos, pero al menos para llegar al 50% de los eventos que están recibiendo solamente el 10%. Entendemos que hay algunos eventos que ya decidieron no realizarse, porque con un 10% realmente los gestores no saben de dónde sacar el dinero, ¿no? Y bueno, esto es lo que más o menos venimos a manifestar. Y también son charlas que venimos realizando con el instituto. Esto, hay un diálogo constante. Todos los meses el consejo se reúne con el Instituto Cultural, con el director, y esto lo venimos expresando. Bueno, la idea de la conferencia de hoy es que públicamente se conozca un poco todo lo que venimos realizando desde el principio de enero, donde tomamos el cargo los actuales representantes, ¿no?
Silvia, no sé.
Marcelo, por allí, para el común de la gente que no está relacionada con el ámbito artístico, se pregunta, ¿no?, en primer término, ¿qué es el Consejo Cultural Consultivo? Y por otro, también vos decías, se financia una mínima parte de un evento y los gestores culturales no saben hoy en día de dónde sacar el resto. Bahía es una ciudad con mucha actividad, aunque a veces uno esto no lo note, ¿no?
Claro, sí, claro.
Entonces, vamos por esos dos lados. Primero, ¿cuál es la función del Consejo como para enlazar después con el tema de la generación de actividades culturales?
La ordenanza donde se crea el Instituto Cultural, se especifica que el Instituto Cultural debe funcionar con un Consejo, ¿no?, que está formado por representantes del Instituto Cultural, el Ejecutivo, representantes de los trabajadores del Instituto Cultural y cuatro representantes de las cuatro áreas artísticas. Los cuatro representantes, que son audiovisuales, una área es audiovisuales, visuales y artesanías, a la cual represento yo, el área de música, el área de artes escénicas y el área de letras. Esas son las ramas artísticas. Después hay un representante de los trabajadores del instituto y los representantes del instituto. Es un poquito difícil de comprender, pero esas son las figuras que tiene el Consejo Consultivo. Ese consejo se junta una vez por mes en las oficinas del Instituto Cultural para ponernos de acuerdo sobre las políticas culturales que se van a llevar adelante. Es una charla, una reunión de casi 2 o 3 horas que llevamos. Nosotros como representantes de las áreas artísticas llevamos lo mandatado por asamblea, porque aparte nos juntamos en asamblea con el resto de la comunidad artística, nos proponen sus problemáticas y nosotros las llevamos para discutir con el director de cultura. Las decisiones las toma siempre el director de cultura. Nosotros solamente podemos asesorar en este caso, para que las políticas culturales beneficien a un amplio sector y no solo a un sector que pueda acercarse directamente a charlar con el director.
Primero, que quedó súper claro cómo está conformado. Y segundo, lo que contaste es una construcción sumamente democrática.
Claro, por eso.
A propósito, digamos, pasar por todos esos lugares y que justamente, digamos, también tiene mucho que ver con lo que fue en su momento, digamos, la mesa allí donde se decidía qué hacer con los fondos que vienen de Nación y Provincia para educación, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con una cuestión bien de abajo hacia arriba, democrática, bueno, a propósito de decidir qué se hace con ese dinero. Como decías vos, la potestad última o la decisión final la tiene el director del Instituto Cultural. Digo, pero bueno, que se puedan sentar en una mesa y decirle, mira, vamos por acá, me parece que es una construcción muy sana, democráticamente hablando.
Bueno, de eso se trata también. Quería aclarar que los representantes de las ramas artísticas trabajamos durante 2 años y debemos rotar, ¿no? Y lo hacemos de manera ad honorem. Nuestro trabajo es simplemente como, nada, por un poco para poder utilizar esta herramienta que, así como decís, es democrática, y tratamos de que lo que nosotros proponemos en las reuniones con el Instituto vayan hacia ahí, hacia un poco democratizar el uso de los fondos del Instituto Cultural y también transparentarlos, porque hay una discusión que se está dando con respecto a esto que venimos charlando hoy. Es que el manejo que se hace del resto de los recursos que no pasan por ordenanza se hace a discreción, ¿no? Eso son muy claros. De hecho, nos manifestaron que no van a dejar de hacerlo de esa manera. Entonces hay un descontento bastante grande, porque el manejo de recursos a discreción se hace sin ningún tipo
de criterio lógico, digamos.
Más que el que tiene la gente que está hoy en la dirección del instituto.
El actual director, el actual director del Instituto Cultural es José González Casali. Sí, con él fue que se reunieron.
Con él nos reunimos todos los meses. Con él y con algunos otros representantes también.
Y él fue lo que les manifestó.
Él manifiesta que no va a ser no va a destinar recursos a acrecentar el monto de eventos permanentes, al menos este año, que la única manera de poder realizarse un aumento en el fondo es tocando las ordenanzas, que es lo que la comunidad no quiere tocar, porque venimos de unos años donde quisieron meter manos en las ordenanzas, quisieron borrar las ordenanzas. Entonces directamente la comunidad artística no quiere ni saber ni escuchar de tocar las ordenanzas, y la comunidad artística sabe que hay recursos que se pueden destinar si el Ejecutivo quisiera, y ante esa propuesta nuestra él manifestó la negativa total. Siendo que están utilizando recursos para otros eventos, pero esos otros eventos no pasan por el Consejo Consultivo, o sea, no se discuten, hay una selección a dedo. Entonces nosotros
¿son eventos locales también? ¿Son espectáculos locales o son
todos
de afuera?
Son todos eventos locales.
Porque en su momento, años atrás, se decía, no, el grueso de ese dinero iba para eventos que venían de afuera en desmedro de todo lo local, ¿no?
Son todos. Para poder realizar un evento permanente hay que haberlo realizado 2 años en la ciudad. Uh-huh. Y gente que es de la ciudad, ¿no? Uh-huh. La idea de la ordenanza es destinar recursos a eventos propios de la ciudad y que ese dinero se distribuya en trabajadores de la cultura. Uh-huh. Estamos hablando de actores, músicos, diferentes artistas que se contratan para llevar adelante esos eventos. Por ejemplo, el Bahía Teatro, que sucedió hace un mes más o menos, es un evento que de 9-10 días, donde hay una cantidad enorme de obras, mucho público que rota de obra en obra, de grupos teatrales que tienen la posibilidad de mostrarse, técnicos que trabajan, realizadores, generan los eventos, generan una economía, y lo fundamental es que son generados por gestores culturales de la ciudad.
También me parece interesante el concepto de, digamos, en otras oportunidades lo hemos puesto, que son trabajadores y trabajadoras también. Digamos, porque si no queda como a veces son aficionados, honestos, digamos, son trabajadores y trabajadoras. Y también tomo esto que vos decías cuando arrancaste, ¿no? Veníamos de tiempos de pandemia donde la pasamos muy mal, uh-huh. Donde fue complicado, ¿no? Para las diferentes ramas artísticas, y recién ahora ha empezado otra otra vez a funcionar todo, y pongo comillas, con cierta normalidad.
Exactamente. Tengamos en cuenta que el presupuesto de cultura en la pandemia se ejecutó, se destinó a otros áreas que no se sabe tampoco, no está claro a dónde los destinaron. Por eso hay un, cuando se habla de la negativa de querer acrecentar los fondos, ahí se genera un malestar, sobre todo porque el presupuesto hay, y bueno, la lucha es tratar de que llegue a la comunidad y que no se cierre en los más cercanos o amigos de turno, ¿no?
Uh-huh. Marcelo, estamos ahí casi sobre las noticias de las 10 de la mañana. ¿Cuál fue la última reunión? ¿Cuándo se reunieron por última vez con José Fernández Caselli?
Y ahora son de un mes más o menos.
José González, ya le cambié de gallego. O José González Caselli.
Hace un mes. Un mes. Más o menos, sí, sí. Uh-huh. Igual estamos en contacto constantemente. Manejamos un mail, cualquier propuesta en ese sentido. El Instituto Cultural es un actual, es bastante abierto. Nosotros elaboramos propuestas, las enviamos por mail, las discutimos. Pero bueno, lo que venimos manifestando con el tema de eventos permanentes ya viene desde abril. Es una discusión que intentamos llevar adelante, más allá de que los contactos y las charlas son amenas, el director es bastante viola para
digamos que el trato es cordial, cosas, pero sí, en el momento de tomar las decisiones lamentablemente nunca se inclina la balanza para el lado de los pedidos que ustedes están realizando.
Exactamente. Y bueno, también hay manifestaciones.
Ahí está. Mira qué atento, Marcelo May, sabe de radio. Vamos a ir a las noticias. Te agradecemos muchísimo.
Gracias. Bueno, muchas gracias por darme el espacio. Gracias. Y bueno, ahí estaremos.